Los gobiernos de Estados Unidos y Rusia firman acuerdo de coordinación de actividades aéreas sobre Siria. El secretario de Estado John Kerry lanza iniciativa de energías limpias en Centroamérica y el Caribe. Y el presidente Obama felicita al primer ministro electo de Canadá, Justin Trudeau, por su triunfo electoral.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Rusia y Estados Unidos firmaron este martes un memorándum de entendimiento para la seguridad aérea sobre Siria, informó el Pentágono. El vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Peter Cook, dijo que el documento establece medidas para minimizar el riesgo de incidentes durante vuelos entre aviones de la coalición y rusos que operan en el espacio aéreo sirio. Esos protocolos incluyen mantener el profesionalismo de los pilotos en todo momento, el uso de frecuencias de comunicación específicas y el establecimiento de una línea de comunicación en tierra. Estados Unidos y Rusia formarán un grupo de trabajo para discutir los asuntos de la implementación que sigue. El memorando no establece zonas de cooperación, compartimiento de inteligencia o de cualquier información sobre objetivos en Siria. El vocero del Pentágono agregó que con las firmas de este martes el memorando entró en vigencia y que el documento no constituye una cooperación o apoyo a la política de acciones rusas en Siria. Un nuevo impulso a la integración energética del hemisferio occidental dio la administración Obama. El secretario de Estado John Kerry lanzó una iniciativa de generación de energías limpias en Centroamérica y el Caribe, que busca dar forma a una política energética que permita hacer frente a los retos del cambio climático al tiempo que se convertirá en una fuente de generación de empleos.
El secretario de Estado John Kerry hizo el lanzamiento oficial del programa de Estados Unidos de fondos para el desarrollo de energía limpia para Centroamérica y el Caribe.
Sabemos que nuestros vecinos de Centroamérica y el Caribe tienen abundantes recursos de energía renovable. Sin embargo, sufren de escasez de electricidad y precios altos.
Kerry busca a través de este foro llamar la atención de dueños de capital para que inviertan en iniciativas a favor del medio ambiente y también busca sentar un precedente para que se lleven a cabo cambios previo a la reunión de París.
Tenemos que llegar a un acuerdo en París que servirá como base para un mundo bajo en niveles de dióxido de carbono. Pero el camino hacia París está pavimentado con la decisión de inversión que ustedes harán no mañana, sino hoy.
Kerry resaltó la tarea que llevan a cabo alcaldes a nivel local en el mundo con iniciativas esenciales que provocarán un efecto dominó para que compañías privadas inviertan capital en opciones de energía limpia y así el resto del mercado también se una.
La solución al cambio climático no está a generaciones de distancia. No es tan fácil de comprender. No es un misterio a la espera de ser resuelto. Es muy simple. Política energética. Opciones de energía limpia.
El secretario Kerry añadió que la administración del presidente Obama busca maneras de acelerar la colaboración de empresas privadas para que inviertan en proyectos de energía limpia y espera que en la cumbre de París se llegue a un acuerdo duradero. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En Canadá, Justin Trudeau cumplió con las ambiciosas expectativas familiares al ser elegido primer ministro de ese país, siguiendo los pasos de su famoso padre. Ahora tiene la oportunidad de restablecer el legado liberal del ya fallecido Pierre Trudeau, que se ha visto disminuido durante 10 años de gobierno conservador bajo el liderazgo de Stephen Harper. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al cambio político en el vecino país. Estados Unidos y ciertamente el presidente Obama felicitan al primer ministro designado Justin Trudeau por la victoria del Partido Liberal en las elecciones del martes. Anticipo que el jefe de Estado tendrá oportunidad de llamar al señor Trudeau para congratularlo por su victoria electoral. Por otro lado, sería negligente de mi parte no destacar que tanto el primer mandatario estadounidense como nuestro país en general reconocen los esfuerzos del primer ministro Stephen Harper en favor de una sólida relación entre Canadá y Estados Unidos. Otro de los elementos destacados en esa relación bilateral es la asociación relacionada con el controversial oleoducto Keystone y el futuro de su construcción ahora que Canadá tendrá un gobierno liberal.
My understanding is that Secretary Kerry indicated that
Tengo entendido que el secretario de Estado John Kerry indicó que la culminación de este proceso electoral no tendrá ningún impacto, bien sea en el tiempo de construcción o la decisión final sobre el proyecto. Esta es una revisión que se está llevando a cabo en el Departamento de Estado. En Canadá, el Partido Liberal de Justin Trudeau logró una resonante victoria en las elecciones del lunes, en las que obtuvo una mayoría parlamentaria, por lo cual analistas anticipan que podrían producirse cambios políticos en ese país, tanto a nivel interno como externo. El ex senador de Virginia, Jim Webb, abandonó la contienda por la nominación presidencial demócrata y considera lanzarse como candidato independiente. En una conferencia de prensa este martes, Webb dijo que hablará con varias personas en las próximas semanas antes de tomar una decisión. El ex senador, quien se opuso a la guerra en Irak, tiene opiniones más conservadoras sobre el control de armas y otros temas que lo alejan de muchos votantes demócratas. Acepto totalmente que mis puntos de vista sobre muchos asuntos no son compatibles con la estructura de poder y la base nominadora del Partido Demócrata. Esa organización está llena de millones de estadounidenses dedicados y trabajadores, pero su jerarquía no se siente cómoda con muchas de las políticas que he expresado. Y francamente, yo no me siento cómodo con muchas de ellas. Por esta razón, estoy retirándome de toda consideración de ser nominado o el nominado del Partido Demócrata para la presidencia. Esto no reduce de ninguna manera mis preocupaciones por los retos que enfrenta el país, mi creencia de que yo pueda proporcionar el mejor liderazgo a fin de hacer frente a esos retos, ni mis intenciones de mantenerme totalmente involucrado en los debates que enfrentamos. La retirada de Webb deja 4 contendientes para la nominación presidencial demócrata: la favorita Hillary Clinton, el senador de Vermont Bernie Sanders, el ex gobernador de Maryland Martin O'Malley y el ex senador y ex gobernador de Rhode Island Lincoln Chafee. De manera sorpresiva, el secretario general de la ONU viajó a Jerusalén en medio de la creciente tensión entre Israel y el pueblo palestino.
En declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el presidente israelí en Jerusalén, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó sus condolencias a las familias de los asesinados y advirtió que la violencia debe parar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde.
Ninguna sociedad debería tener que vivir con miedo. Ninguna sociedad debería ver a sus jóvenes sufrir con la desesperanza. Si no actuamos rápido, la dinámica solo puede empeorar con graves repercusiones en y fuera de Israel y Palestina. No es demasiado tarde para evitar una crisis más amplia.
La reciente ola de violencia entre israelíes y palestinos se vio impulsada por rumores de que Israel estaba conspirando para tomar el control del sitio sagrado de Jerusalén Al-Aqsa, algo que Israel ha negado rotundamente. El presidente israelí, quien dijo que el sitio estaba secuestrado por personas que quieren una guerra religiosa, hizo un llamamiento a la UNESCO para rechazar una resolución presentada por los países árabes, que reconocería el Muro de los Lamentos como un sitio sagrado de los musulmanes. La visita de Ban Ki-moon se produjo después de semanas de violencia que han causado la muerte de al menos 10 israelíes, 43 palestinos y un trabajador migrante de Eritrea. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, también llegará a la región esta semana, donde se reunirá con ambos, Netanyahu y Abbas, en un intento de gestionar un cese de hostilidades. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Al cierre, las autoridades informaron este martes sobre el hallazgo de 3 osamentas de los 11 desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá hace 30 años. La Fiscalía General indicó a la agencia AP que los restos óseos pertenecen a Cristina Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mari Portela. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.
en directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. La. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
The Jazz Foundation of America anunció el programa para su gala A Great Night in Harlem, donde el saxofonista Sonny Rollins, leyenda viviente del jazz, recibirá el premio al logro profesional de toda una vida. Y Keith Richards honrará a la ex corista de los Rolling Stones, Mary Clayton, cuya colaboración vocal con el grupo se destaca en canciones como Gimme Shelter. La gala se realizará el jueves 22 de octubre. El comediante Tracy Morgan anunció una gira de invierno que comenzará en Indiana el 5 de febrero. Tras su exitosa reaparición en Saturday Night Live la semana pasada, luego de un accidente que lo dejó en coma el año pasado, el actor está reanudando su carrera.
This recording is the culmination of a long journey that began with a dream of mine some 25 years ago. The music of Stephen Sondheim has long been part of my life.
37 compositores rendirán tributo a Stephen Sondheim, el hombre que redefinió Broadway. Su labor está compilada en un paquete de 3 CDs titulado Liaisons Reimagining Sondheim from the Piano, que ya está a la venta.
Take my music and take it seriously. It really is. It's a thrill.
Ganador de 8 premios Tony, 8 Grammys, un Oscar y un Pulitzer, Sondheim está encantado con el homenaje. ¿Qué puede ser más halagador que ser tomado en serio por tus pares? Dijo. What would I do without your smart mouth? John Legend cantará para Hillary Clinton el domingo 25 de octubre, cuando la aspirante presidencial demócrata celebrará sus 68 años con una fiesta de recaudación de fondos para su campaña. There's no sophistication in my lack of patience. I'm just wishing you a better communication. Justin Bieber dará a conocer su nuevo álbum Purpose el 13 de noviembre, pero ya ha lanzado muestras de lo que será la nueva producción. El sábado, en OVO Sound Radio, Bieber estrenó su colaboración con Selena Gomez, que aún no tiene título, y el lunes, Michelle Obama presentó en la Casa Blanca un breve video de Bieber cantando con Skrillex la canción Sorry en un evento de su iniciativa Hashtag Better Make Room, donde invitó a la Casa Blanca celebridades que hacen videos tipo Vine de 6 segundos. El de Bieber muestra al cantante vistiéndose para ir al acto. hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Vicente Pimienta, quien es experto en temas tecnológicos y consultor de servicios de Internet en torno a la actual o actuales casos de seguridad cibernética y los últimos ataques en este campo.
La situación es crítica, es hasta cierto punto caótica, porque la mayoría de las penetraciones a los sistemas de seguridad no son detectadas hasta varios años después en algunos casos, ¿no? Así que estamos en un momento en que la tecnología va muy rápido, los cambios van muy rápido, los ataques se modifican muy rápido. Sin embargo, las protecciones y la costumbre del usuario de protegerse tiene que modificarse y no va a la par con la velocidad de la tecnología. Así que hay un gap entre la tecnología y los ataques y la velocidad de avance y nuestra protección. Prácticamente estamos en una situación de reacción a ataques. Muy pocos son prevenidos e identificados en el momento que están sucediendo. Así que es un problema bastante crítico en este etapa.
Hace muy poco el tema de planillas del gobierno fue objeto de un ataque. Mencionan que este es un tema que está creciendo de manera porcentual y que de pronto nosotros no estamos preparados. ¿Cómo enfrentamos una situación de esta naturaleza, don Vicente?
Bueno, aquí hay dos factores importantísimos. La velocidad de los cambios de los ataques y la creatividad, y también la falta de leyes y protecciones, inclusive geográficas, ¿no? Porque los ataques vienen de otra parte del mundo. Así que tenemos una situación bastante compleja en la cual en algunos casos sabemos quién es el atacante, pero no tenemos el brazo jurídico para ir y hacerlo responsable. Así que esto tiene que acabarse en algún momento, tiene que haber una solución, pero todavía la industria no ha encontrado una protección 100% segura, porque aquí se puede muy fácilmente engañar al usuario y de esta manera uno puede evadir todas las protecciones tecnológicas. Si yo puedo convencer al director de la CIA en un correo falso que haga clic en un enlace que yo maliciosamente se lo he enviado, pues no importa cuán seguro sea su network, si yo logré que él me diera acceso haciendo clic, ya puedo entrar a su sistema y empezar a trabajar una penetración más profunda.
Señor Pimienta, el almirante Rogers ha dicho que puede haber un ciberataque contra las infraestructuras críticas del país en cualquier momento, que es solo cuestión de tiempo. ¿Estamos realmente frente a ese enorme peligro?
Sí, estamos muy vulnerables. Nosotros, aunque somos un país sumamente adelantado, tenemos también muchos retrasos por la burocracia, sobre todo en la parte gubernamental. Cuando se descubre una penetración, toma varios meses en poder hacer un estudio, en reaccionar a esa penetración. Así que nos están dando palos por la cabeza, un chichón en la cabeza y después que vamos al doctor. Así que no tenemos algo preventivo, algo realmente seguro. Así que tenemos que, como nación, revisar toda nuestra infraestructura y hacerla muchísimo más segura, porque definitivamente que hay grupos que están trabajando fuertemente para penetrar nuestra red de electricidad, red de los aeropuertos, de seguridad. Así que tenemos que estar alerta y, como nación, reaccionar rápido. Esa es la parte más importante, la velocidad de reacción.
Vicente Pimienta es experto en temas tecnológicos. Pausa y volvemos. Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que científicos en Luxemburgo combinan un ultrapoderoso microscopio con un instrumento de alta resolución para análisis que podría producir imágenes 100.000 veces más pequeñas que el ancho de un cabello.
Un microscopio que puede producir imágenes 100.000 veces más pequeñas que el ancho de un cabello no fue suficiente para el doctor David Dowsett. En el Instituto de Ciencia y Tecnología de Luxemburgo, Dowsett y su equipo añadieron un prototipo de espectroscopio especialmente diseñado, uno de los más poderosos del mundo.
A human hair is about 50 to 100 microns in diameter.
Un cabello humano mide de 50 a 100 nanómetros de diámetro. La resolución de nuestro microscopio es de medio nanómetro y la resolución del espectrómetro es de 10 nanómetros. Esto equivale a 100.000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello.
Por sus capacidades inmensas de imagen y de creación de mapas, este aparato atrajo el interés de grandes empresas, incluyendo las de cosméticos.
Hemos colaborado por lo menos con una compañía farmacéutica de champú para ver si realmente su producto logra penetrar el cabello.
El impacto de este instrumento puede ser inmenso, incluyendo las industrias de los semiconductores y de baterías de ion de litio. Dowsett y su equipo trabajan ahora en una versión más avanzada del aparato en busca de posibilidades para comercializar su desarrollo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Guinea es el último bastión de la lucha por el exterminio del ébola.
Mori Koruma dice que curará cualquier dolencia que usted tenga desde su furgoneta al lado de la carretera en la capital de Guinea, Conakry. Koruma ofrece medicinas tradicionales para tratar males comunes, aunque sea una fiebre, uno de los primeros síntomas de ébola.
Aquellos que se quejan de fiebre vienen donde mí y le damos este y aquella en la botella.
Guinea fue el primer país donde comenzó el brote de ébola y el último donde aún persiste el contagio. El virus ha cobrado la vida de 11.300 personas, mayormente en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Ya erradicado en los últimos dos países, Guinea sufrió otros dos casos la semana pasada. Después del brote, en 2013, el Coordinador Nacional de la Lucha contra la Enfermedad, el doctor Sakoba Keita, dijo que se dieron cuenta de la importancia de incluir a los curanderos.
Más de 10 han muerto debido a que los curanderos persisten en tratar a los pacientes con ébola. Nos reunimos con ellos y entrenamos a unos 1.500 en medidas de prevención y detección en casos de ébola.
Gracias a los esfuerzos de concientización, el centro de tratamiento de ébola en Conakry está casi vacío, pero aún queda mucho por hacer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias tenemos para ustedes que la escasez de medicinas no toca fondo en Venezuela y la vida de cientos de pacientes cuya salud depende de los medicamentos está constantemente en riesgo.
La escasez de medicamentos en Venezuela continúa siendo una noticia muy importante. Algunos de estos fármacos, los más buscados por los ciudadanos, como los antibióticos e hipertensivos, están regulados por el gobierno nacional. Ante esta coyuntura, los ciudadanos se ven en la obligación de recorrer varios negocios para conseguirlos.
Para comprar un antialérgico tuve que recorrer como 7 farmacias para el antialérgico porque no aguantaba la picazón.
¿Y lo consiguió?
Al final lo conseguí.
Cosas indispensables como las pastillas de la tensión no se consiguen, como por ejemplo el diclofenac sódico, el acetaminofén tampoco se consigue.
Esta situación se traduce en que cientos de personas se vean seriamente afectadas, tal como lo constató La Voz de América en conversación con varios médicos de un hospital público en la ciudad de Caracas.
Las personas están viendo cómo compran casi que contrabandeado de Colombia un medicamento que era súper de fácil acceso y económico, ahora simplemente es un caos conseguir.
Aquí los pacientes pasan muchísimos días acá hospitalizados debido a que no tienen los recursos necesarios y hay personas que simplemente en la espera han fallecido.
Sin embargo, Henry Ventura, ministro para la Salud, aseguró que en Venezuela no hay escasez de medicamentos y que en el país están garantizados los principios activos de los medicamentos esenciales para tratar a la población.
¿Cuál es el medicamento que estamos indicando a la población? ¿Es genérico o es de marca? Bueno, es la confrontación de dos modelos. Los medicamentos no son una mercancía, son parte del derecho a la vida.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Seguimos con más información desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Las encuestas en Argentina siguen demostrando el nombre de un favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Más de lo mismo parecen querer los argentinos a la hora de decidir quién será su próximo presidente. Muy pocos dudan, con base en los resultados de múltiples encuestas, que será Daniel Scioli, el candidato kirchnerista, quien se impondrá en las elecciones del próximo domingo.
Creo que la idea de fondo es esa, es que esté Daniel un tiempo y en el próximo esté Cristina.
Pero las encuestas también muestran que a Scioli no le alcanzará para vencer en la carrera presidencial en la primera vuelta, pues aunque genera controversia, Mauricio Macri lo sigue en preferencia con un importante caudal electoral.
Al único que yo no votaría jamás es a Macri, me parece que es el candidato de las corporaciones. El resto de los candidatos todos tienen su opción.
A 12 años con lo mismo es como que tiene que haber algo distinto. Ya sabemos de qué se trata este gobierno y todos los que vienen, tanto Scioli como Massa, me parece que son muy parecidos.
Así, el panorama electoral parece claro, pero para algunos no lo es tanto el panorama que rodeará al futuro gobierno.
Los dos primeros años van a ser muy complicados. Quién depende, quién gane, para cualquiera. Porque va a estar muy peleado los temas hasta que se ubiquen, cuando vuelva Argentina a integrarse en el mercado.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
La posibilidad de que una mujer y un más de origen latinoamericano sea la próxima secretaria general de Naciones Unidas ya no suena descabellado.
El reporte mundial de la situación de la mujer, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, reveló que las mujeres en América Latina han logrado avanzar en algunos frentes, logrando mayor participación en puestos públicos. Aún así, Lenny Montiel, asistente del secretario general para Desarrollo Económico, explicó en respuesta a La Voz de América cuáles son los retos que aún existen.
La posición de las mujeres en América Latina sigue sufriendo de profundas desigualdades en términos de pobreza, en términos de violencia contra la mujer y las niñas.
Según el reporte, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual por lo menos una vez en su vida. Y en América Latina ese porcentaje es uno de los más altos, entre 14 y 38%.
En América Latina hay criminalidad y las mujeres son víctimas del crimen también, de manera probablemente mayor que los hombres.
Las mujeres también representan el 50% de las personas que viven en condiciones de pobreza en países en desarrollo y el 53% en los desarrollados, ganando de 70 a 90 centavos por hora por cada dólar que un hombre gana.
Algo muy importante para esta región es recolectar datos de la participación de la mujer en los gobiernos locales, algo que nos falta y estamos trabajando con ellos para aprender de su experiencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tobinger, John Allison y de quien les habla Leonardo Bonet, nos despedimos deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.